Venga. Pepe Rodríguez.
No, este es un mal ejemplo. No quiero escuchar lo que va a hacer este personaje.
¿No?
No, porque siempre me echa mucha mierda encima. Y es amigo, ¿eh? Lo que me duele es que es amigo, es hermano, es familia.
No, pero hay que oírlo.
En el programa 100% únicos de cuatro, contando que no se habló con Jordi Cruz. Lo oímos.
Yo me he tirado un mes o mes y medio sin hablarme con él. Todo esto grabando día sí, día no, día sí, día no, día sí, día no. ¿Tú sabes lo que es eso? Grabando con una persona que la tienes aquí todo el rato y no hablarnos. Y hemos hecho el programa y nos ha notado. O sea, hasta que alguien dijo, oye, tal. Pero porque no dábamos nuestro brazo a torcer, pues nos picábamos.
¿Qué os pasó?
Una anécdota. Oye, yo creo que en 14 años de grabar tantas horas como estamos, que pase eso entre dos tíos competitivos que se quieren y tal. Pues un día estaba haciendo una prueba, yo me lo tomo en serio. Yo, joder, soy un deformado y me gusta hacerlo bien y tal. Y va y me paró el horno.
Uy.
Oh. Con toda la mala leche del mundo. Eso que dicen que tenemos un mando para apagar el horno, que mentira, claro. Los hornos de Manchester son hornos autónomos. Pues no, vino el tipo ahí, a ver, ¿qué haces, Jordi? Ping. Y me paró el horno. Se me jorobó lo que tenía ahí. Claro, y me supo malo, tío. Eres mi amigo, eres mi hermano. ¿Por qué me jorobas a lo que sabes que...? Y yo era un niñato. Me lo tenía que haber tomado cachondeo. A broma. Y me enfadé con él. Y dije,
pero mes y pico, de verdad.
Sí, le dije alguna tontería que otra y estuvimos... Nah, pero con esa cosita de que ya no sabes cómo retomar la conversación.
Ya.
Nos hemos quedado los dos aquí medio picas. Y alargamos un mesecito.
Es lo que te iba a decir, porque luego a veces esas reconciliaciones, aunque ya se te haya pasado y estés deseando retomar la normalidad...
Como nosotros, ¿no?
Como, bueno, sí. Tú y yo nos peleamos y reconciliamos cada 5 minutos.
Hay gente, y Pepe es un tío... fantástico, con una retranca increíble, que le gusta tocar la pera a todo lo que puede, es un hijo de zorra, como dice él, de mucho cuidado, divertido, una persona que le gusta pasárselo bien, que todo lo lleva a una atmósfera de me da igual, y a la vez se preocupa por las cosas, que yo he aprendido muchísimo de él. Y esos pequeños baches o cosas que nos han pasado nos han unido mucho más. Yo le conozco mejor que su mujer.
Seguro.
Y he aprendido mucho de él y de esas cosas que hace que trivialices la vida, la lleves al humor, a pasártelo bien... y a tomártelo todo menos en serio, ¿no? A dar importancia a las cosas que realmente son importantes.
Vamos a escuchar a Eva González en Fórmula TV sobre su no romance.
¡Guau! ¡Temazo!
Con Jordi.
Voy a ordenar los papeles.
Sí, por favor.
Jordi y yo no nos llevamos muy bien, entonces Jordi venía de Barcelona, se quedaba en Madrid, pues estábamos juntos mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que nos daba rabia no poder ir a los sitios juntos, precisamente porque alguien se había sacado de la manga esto y se convirtió en una bola que nosotros al principio nos lo tomábamos a broma, pero sí que es verdad que luego decíamos, ay, qué rabia, porque estamos perdiendo la oportunidad de estar juntos y de ir a tomarnos una cerveza como hemos hecho siempre. Dijésemos lo que dijésemos, no nos creíamos. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Y ya está.
Este no romance fue súper sonado.
Perdón, ¿qué queréis que os cuente?
Perdón.
No, el cómo vive alguien que
le ha cambiado la cara.
Es que esto hace cuántos años hace que se hablaba de esto.
Hombre, hace años, hace...
Joder, 10 años, a lo mejor.
10 años, sí.
Jordi tiene una pareja estable, está casado, tiene 2 hijos, con lo cual hay muchísima distancia de esto.
Sí.
Pero es verdad que se habló muchísimo, pero eso se supone que nunca sucedió. ¿Cómo lo viven esas dos personas?
¿Eso lo dices tú?
No, es lo que ha dicho Eva.
Ya, y Eva puede decir lo que ella quiera.
¿Y tú qué tienes que decir?
Pues no, nada, que no podíamos salir a tomar cerveza, como dice ella, es muy triste. No, yo tenía muy buen rollo con Eva y y queríamos ir a tomar después de grabar, éramos más jovencitos, queríamos alternar. Es verdad que salir con ella, no conmigo, era culpa de ella, era horroroso. No me pasa con Pepe, ni con Samantha, ni con Marta Sanahuja. Voy con ellos y no nos siguen los paparazzis, ¿me entiendes?
Yeah.
Nadie insinúa que tenga yo un romance con Pepe, con Samantha o con Marta Sanahuja.
Yo es que no sé si estoy entendiendo...
¿El qué?
Mal.
¿Qué entiendes mal?
O sea, no estás... Ella sí lo está negando ahí.
Sí.
O sea, tú años después no lo estás negando.
De hecho, una coña marinera. Madre.
Ah, bueno. Es que a mí un salseo
hombre,
me va...
te digo una cosa. A un tío de Manresa como yo, pelagambas, cocinero... más tonto que una piedra, que la relacionen con una supermujer como Eva González.
Es la bomba,
hombre,
¿no?
Eso te llena, te deja a nivel de pavo.
Vale.
Pero luego tienes que decir la verdad. ¿Qué dices? No. Ella estaba con Cayetano, en algún momento pues quizás estaban más distanciados y podía haber metido baza. No me interesaba. También éramos amigos, nos reíamos, lo pasábamos bien, grabábamos juntos, qué bien. Ya está.
Vamos a escuchar a Marta Sanahuja, la nueva juez de MasterChef, hablando de Jordi en el canal de YouTube de Hola.
Seguro que esto es bonito.
Y dice una cosa que...
Solo palabras bellas.
Sí.
Estoy convencido. Me ama.
Vamos a escucharlo.
Me ha sorprendido un poquito, porque sí que es verdad que aquí este señor a veces parece más... poquito más
inquisidor,
un poquito más mano dura, y es que todo lo contrario, es un osito. Son los dos muy de la broma, hacen todo que sea, que todo sea mucho más sencillo, más fácil. Trabajar también pasándotelo bien, pues es que las horas pasan volando, aunque sean muchas horas de grabación, y es muy fácil todo.
Pues así es.
¿Que eres un osito?
Sí, soy un osito.
O sea, pasamos de que eres malo a osito.
No, soy mucho más osito. A mí no me divierte nada molestar a los demás, tocar la pera, hacer daño a los demás de forma ligera. No. Yo soy cáncer, soy de familia, soy de tener controlado mi espacio y de proteger a los míos. Y no tengo ninguna necesidad de ir tocando las pelotas ahí sin ningún tipo de no, es que no me renta, la verdad.
¿Os apoyáis entre los chefs? ¿O siempre subsiste, digamos, una cierta tensión?
No, yo creo que el Star System Spanish de la gastronomía, somos todos amigos. Siempre que hay una reunión nos juntamos todos. A ver, lógicamente, pues te puede caer mejor o peor este o el otro, pero todos son sutilezas. Creo que cuando nos juntamos, y aparte de distancia entre nuestros restaurantes. Si lo tuviese al lado de casa, quizás sería
ya movilita. ¿No?
Pero nos queremos todos, nos admiramos todos, y de verdad, cualquier problema nos llamamos, cualquier historia. Creo que
con
que
Ferran, la gastronomía, Ferran Adrià, por ejemplo.
¿Con Ferran Adrià?
Sí.
Un hombre extraordinario. Yo tengo buena relación, de verdad. Y aparte, en Masterchef, después de 14 años que han venido todos, han pasado todos, y les ves de otra forma y tal, tengo la suerte de esos cocineros que yo veía de más joven, que los tenía de referencia, poder decir, joder, soy, no sé si amigo, quizá la palabra amigo es muy densa, ¿no? Pero tengo muy buena relación, les puedo llamar y puedo...
Escuchemos a Ferran Adrià.
Jordi Cruz, ya te lo digo yo, no explota a nadie. Además, si fuera verdad, o sea, que para que esto, mañana sale, hoy en día con las redes sociales, claro, te salen 1.300 chicos.
Sí, totalmente.
Tal. Que hay excesos, en algunos sí. Que hay excesos de jefes, seguro, todos, pero no en cocina, ni en cocina y en cualquier profesión.
Joder. Esto fue en el podcast de Jordi Wild, al hilo de otra de esas polémicas que en su momento se hicieron grandes, y yo no sé si ya se han desinflado por unas declaraciones que tú hiciste.
No, mira, si no se desinflan es porque yo muchas veces he intentado volver a sacar el tema como para poder decir lo que no pude decir en ese momento, porque ardía tanto el follonaco en el que me metieron que no me podía defender, ¿sabes? O sea, sale una noticia que habla de dos cocineros que dice que no los tratan bien, me llaman a mí, yo digo, pues yo qué sé, yo no estaba en su casa... Oye, ¿pero qué piensas del modelo de prácticas? Digo, bueno, chico, yo no tengo gente sin cobrar en mi casa. Sí que tengo un convenio con una escuela en México que me trae gente becada que termina en sus estudios con unas pequeñas prácticas. ¿Pero qué piensas de que la gente... Le explico ejemplos del bully, de la gente, las pasantes del bully, y acaba la entrevista diciéndome, ¿qué piensas de que la gente trabaja gratis? Digo, ¿qué no están entendiendo de lo que hemos hablado? Hemos hablado de gastronomía, tal. Venga, espera 2 semanas y lo publica Día del Trabajador, diciendo que yo defendía el trabajar gratis. O sea, me prepararon una trampa mortal.
Y de hecho, al hilo de esto, hemos oído a Ferran Adrià defendiéndote, pero es que la exministra Irene Montero te dedicó un tuit, ponía una foto tuya con un titular donde se supone que tú habías dicho la gente joven no quiere trabajar de camarero, y decía, lo que no quiere la gente joven es ser una esclava, tener unas condiciones laborales de mierda con jornadas imposibles y unos alquileres por las nubes que hacen imposible vivir. Estos titulares son cultura de la explotación.
Joder, cómo se mezclan las cosas, ¿eh?
La exministra Irene Montero, ¿eh?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, por desgracia, por A por B, siempre me meten en berenjenales donde yo ni pincho ni corto. O sea, a mí me han metido en berenjenales de política, me han metido... en mis movidas donde yo jamás he hablado de política en ningún tipo de medio. ¿Por qué? Porque yo soy cocinero, yo qué sé de política, no tengo ni puñetera idea. Yo sé de cocina, de restaurante.
Claro, lo que pasa es que aquí...
Bueno, pero te meten en ese berenjenal. Y yo solo he intentado hablar bien de dos compañeros y de que durante una época, sitios como el Bulli, tenía mucha gente quería ir a aprender ahí. Hablamos de algo muy concreto. Miles de cocineros que han pasado por el Bulli sin cobrar, sí. Y que ahora son los mejores cocineros del mundo. Yo opiné sobre eso. No opiné sobre si yo tenía o dejaba de tener.
¿Volviste a hablar con ese periodista?
Es que si yo lo pillo a ese periodista...
¿Pero sabes quién es? ¿Te acuerdas?
Al primer tortazo aprende alemán. Al segundo aprende sueco. Y al tercero se lo olvida todo. Porque me metió en un follón con tanta mala leche que no es que me enfadara. Me arruinó 3 o 4 años de mi vida. Así de fácil, ¿no? Y fue una trampa mortal. Fue una cosa que ni yo dije, ni yo tenía gente... Claro, los chicos de mi restaurante me decían, oye, esto nos va a traer problemas, más preocupados ellos que yo. Chico, que yo no tengo gente de prácticas, que en el restaurante todo el mundo cobra lo que tiene que cobrar, como Dios manda, y están contentos, están alegres, curran de puñetera madre, es un entorno feliz. Y todo eso que salió, y pintadas en la puerta del restaurante, sí, me tocó la pera. Ahora ya lo veo con otra perspectiva. He aprendido todo eso, eso me ha endurecido y me ha hecho la espalda más ancha. Y no pasa nada.
Oye, vamos a hacer un paso rápido por tu Instagram.
Vea.
¿Tú recuerdas tu primer post?
Sería un cagarruto inmenso.
¿No te acuerdas?
No.
22 de julio, año 2013.
Un jamón.
Era una foto con un plato de jamón.
Sí.
Sí, sí.
Y un cristal, si no me equivoco.
Y además no decía nada. Solo la foto, ni texto, ni nada.
Sí.
Entonces, he pensado, recuperando esto, que por favor acabemos ya con el debate. Tú, como chef internacional, ¿cuál es el mejor jamón? O sea, dejémonos ya de debates. ¿Cuál es? ¿Cuál es el bueno?
Pues el que el animal es un ibérico, que los dos animalitos han sido ibéricos, papá y mamá, donde hay una cría muy buena, una alimentación, una montera bien hecha, y se ha curado y se ha hecho con garantías.
Y vamos ahora a algunos de los comentarios que te han dejado en diferentes posts al azar en todos estos años. Por ejemplo, se llama Lara Carmela. Me gustaría saber qué piensas cuando te ves al espejo. Eres el único hombre que me encanta ver. Que esta será una de las preguntas que te decíamos ir a fake o no al principio del programa. ¿Le podrías decir qué piensas cuando te ves en el espejo?
Yo quiero pensar que en el mundo hay tanta gente, que incluso un tío vulgaris corriendo como yo le puede parecer guapete. Y también es verdad que las fotos son muy resultonas y demás. A mí eso me da mucha vergüenza leerlo.
Pues espérate, que hay más.
La voz de este hombre, la cara de este hombre.
Hola.
El todo de este hombre. Con cara de satisfacción. En fin, no sé si te acompleja o te...
No, me sorprende y me avergüenza. Sobre todo porque te voy a decir una cosa. No se puede pasar de tío del montón normal tirando vulgaris a de repente empezar a hacer tele y cosas de estas y que te llamen guapo. Hay algo que no te lo tienes que
decir. Eres un sex symbol, te has convertido en un sex symbol.
No vayas por ahí.
Hasta ahora hemos comentado cosas que se han dicho de Jordi Cruz públicamente. Pero ¿qué dice la gente en la calle?
Bueno, primero de todo muy atractivo, pero también con un poco de mala leche, he visto por algún vídeo.
Me encantan los TikToks que hace con su hijo.
Máquina. Me parece simpático, correcto, justo.
Le diría que me parece una persona un poco fría, así de primeras, y luego me gustaría preguntarle si es verdad eso que dicen de que no paga a sus becarios.
Intenta ser bastante lógico.
Que me encantaría ir a su restaurante y que estoy segura que en su ámbito privado no es una persona tan fría como parece.
A la cara con Jordi Cruz.
Variadito, pero te das cuenta, eso es de hace unos días.
Uh-huh.
Lo que decíamos, esa polémica por las supuestas declaraciones, eso queda ahí, sigue quedando.
Hay un posito.
Es increíble, ¿eh?
Hay un posito.
Y luego gente que dice, ay, no, seguro que no es tan frío como parece.
No, yo creo que el haber empezado a trabajar un poquito más las redes sociales, que yo las empiezo a currar porque es verdad que se recibe mucha información por redes sociales. Y tenemos ahora muchos datos de cómo cocinar, qué necesita tu cuerpo, lo bueno, lo malo, lo que oxida, lo que no oxida. Y también es verdad que se está dejando de cocinar, ¿sabes? De que pronto las cocinas en casa o no existirán o tendrás un air fryer y poco más. Yo intento promocionar el acto de cocinar en casa, de que eso no se pierda, ¿no? De que si tú te quieres cuidar, tienes que cocinarte para ti mismo, para tener el máximo de cosas buenas de alimentación para
Pero
ti.
Pero cuidado, no es tan sencillo. ¿Se come 3 veces al día? ¿Se come 2 veces al día?
¿Sabes lo que pasa? Que cada cuerpo, cada forma de ser, cada manera de entender la vida. Yo, por ejemplo, por mañana no tengo hambre y me cuesta muy poco no comer. Y por la tarde lo veo de otra forma. Yo me he organizado mi alimentación para que sea buena y aprovecharme de esos momentos de comer menos o comer más. Y me lo he hecho a medida. Y respondiéndole a la señora que dice lo de los becarios y lo de pagar. El trabajo se paga. Punto. Y que la gente joven de hoy en día lo tengan claro es fantasía. O sea, había un cambio muy bueno de la forma de entender lo que teníamos nosotros a como lo entienden ahora. Y seguro que es muy bueno todo este cambio. Hay que reflexionar mucho sobre las pringaderas que nos metíamos nosotros y este cambio a querer vivir la vida, disfrutarla y que te la paguen bien. Y en mi restaurante jamás encontrarás a nadie que te diga que o no le hemos pagado o le hemos tratado mal. Imposible, te lo puedo garantizar.
Por cierto, me queda un comentario al que habíamos aludido antes, al inicio, el de... Aunque no tengas cuello, te queremos. Esto es alguien que te escribió. en tu Instagram.
Por la bufanda.
Porque habías publicado una foto con una bufanda. De ahí lo del cuello.
Ok, ok.
O sea, no era fake, pero bueno, tenía un poquito de trampa.
Y en estos restaurantes brutales que tienes, y viene gente y te dice, tengo alergia a tal cosa, a otra. Y de repente dices, bueno, ¿y qué le doy?
Ahí está la magia. Nosotros le damos. ¿Sí? Tenemos herramientas, tenemos, si estamos preparados. Cuando te puedes preparar las cositas y tenemos balas en la recámara suficientes para todos los... Y aparte, yo he creado un tipo de menú que es más tolerante. No me gusta llamar para intolerantes, para alguien que tiene un problema, no. Solo hemos hecho 8 o 10 platos que no tienen casi ningún producto de los que sabemos que dan problemas. Y que le puedes pasar a ese cliente.
Pero
que no come
cuatro. Esto es lo que te conviene a ti.
Lo estás diciendo en broma, pero no es broma. De hecho, yo tengo 2 hijos y son multialérgicos de nacimiento.
Oh.
A muchísimas cosas. Y me está alegrando tanto oírte decir eso, porque en alguna ocasión yo he tenido alguna conversación con algún chef estrella Michelin que me ha dicho en la cara que le toca las narices y le molesta que gente con alergias vaya a su restaurante y que considera que si tienes alergias no debes ir a vivir la experiencia porque no debes adulterar el producto que ese chef o la receta que ese chef ha hecho.
Es una soberana estupidez. Yo también lo pienso. Los cocineros estamos para dar placer, para que la gente se... Mira, mi mujer me lo dice mucho, porque es verdad que soy muy cariñoso, pero lo tengo dentro, me cuesta sacarlo. Y un día me lo dijo, mira, tu forma de dar amor es cocinando.
Qué bonito.
Y a mí me gusta que la gente salga contenta en mi restaurante. No manda mi ego en lo que hacemos en el restaurante. El objetivo es que la gente salga feliz.
Para seguir adelante y entrar en el terreno de, digamos, lo personal, aquí está de nuevo Teresa Truchado.
¿Cuándo empezará la parte mala de esto? Porque yo lo estoy viendo todo muy ligerito.
La investigadora del programa.
A ver, Teresa, ¿lo estás viendo ligerito, Jordi?
Sí.
Es que tú tienes un buen estómago.
Ah, sí.
Para todo. ¿Qué tal, Teresa?
Que tampoco estáis siendo muy duros, yo creo. Es que Jordi está ya muy curtido.
¿Pero a qué nivel está llegando este programa? Que con la de cosas que le estamos enseñando al invitado, ya el propio invitado es como que le parece light.
Sí, ella dice, venga.
No, estoy recordando cosas hasta bonitas.
O sea, si a mí me dijeran la mitad de las cosas que te dicen a ti, yo estaría hundido en la miseria, Jordi.
No, de verdad que me gusta mucho. Yo nací en el barro, soy de trinchera.
Claro, ¿entiendes? Que sí.
Y además en un combate cuerpo a cuerpo os destroza cualquiera de los dos.
No, estoy siendo bueno.
A ver, vamos con el tema, que es para lo que me habéis traído aquí. Hemos hablado de esta persona a la que yo le he preguntado que me hable sobre ti en algún momento del programa. Y es que en cuanto empezasteis a ser jurados los dos de Masterchef, ya sois un poco dúo dinámico, como aquí Sardancas y Fran Blancas, que son el dúo dinámico de la cara.
¿Nos has llamado Sardancas y Fran Blancas?
¿Qué creativa, bien? ¿Eh? Habéis escuchado bien. El tema es que, bueno, que a mí, o sea, yo me imagino que a ti te pasa lo mismo con Pepe Rodríguez, que es lo que me pasó a mí, que es que tú le preguntas una cosa y te empieza a dar un pedazo de chapa. A ver qué nos ha contado.
La televisión tiene ese poder de aumentar ciertas cualidades de muchas personas, pero es verdad que en esa realidad que se aumenta, no se aumenta del todo lo suficiente para ver lo profesional que llega a ser Jordi Cruz cuando se viste de cocinero. Me encanta, porque siempre que hay una prueba de esas donde tenemos que deshuesar el pollo, dejarlo aquello como si fuese un botijo, ahí está mi Jordi haciéndolo vestido de profesional, que poco se ve en la tele, cómo se lo toma tan en serio ese oficio que se llama cocina. Le luce lo justo, porque cuando viene la gente a comer al bollo me dicen, oye, no se lo digas a tu compañero, hemos ido en el ABAC, pero joder, se come mucho mejor aquí en tu casa. Pero yo con esa humildad que me caracteriza nunca se lo he dicho.
¿Qué era? En Illescas el ABAC,
pues,
¿no?
Ha empezado muy bien.
Bueno, no, voy yo.
He tenido pensamientos de penilla porque me he metido con él y ha dicho cosas bonitas, pero la ha cagado al final. Pues hacemos lo mismo, la gente viene a mi restaurante, mañana voy al bollo. Yo le digo, dile la verdad.
He empezado diciendo que me encantan tus vídeos de TikTok y es verdad, los veo todos. Las patatas fritas en aceite, cada uso que le puedes dar al aceite, los riesgos del arroz blanco. Pero hay una persona que me gusta más que tú, Jordi, que ha sacado muy poco en tus vídeos, que es tu mujer, Rebeca Lima. Qué magnética en ese vídeo, por favor, en el ABAC probando todo. Pero claro, también me ha contado que es que por las noches le das algo de guerra.
Solo puedo dormir viendo documentales y muchas veces gastronómicos. Y yo, que no cocino ni un huevo frito, os juro que os puedo enseñar clases de masa madre de la cantidad de documentales que me ha puesto antes de dormir. De hecho, una de mis historias favoritas fue al principio de nuestra relación. Yo viví en Río, en Brasil. Él vino y me dijo que tenía que comprarme algo una sorpresa. Entonces yo me hice películas románticas y todo. Y total, me regaló un juego de ollas y sartenes. Y así es, Jordi.
Es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que yo duermo muy bien, de verdad. Puf, duermo como un niño pequeño. Pero cuando paro, hago platos, cocino. Si me meto en la cama, cierro la luz, ay, podía poner esto. La única forma de bloquearme es meterme a algo que me interese mucho, que la historia. Y me pongo un documental de historia y caigo muerto.
¿Pero cuántos años llevas casado ya?
8.
8 años. ¿Y ahí sigues con la turra que le pegas de los documentales, tío?
Una cosita, ella duerme con ruido.
Cada uno con lo suyo.
Ruido Fran Blanco.
Ya, claro.
Y a toda castaña. Yo ya me he acostumbrado al ruido Fran Blanco.
Bueno, claro. es que también otra cosa, si puedes elegir entre el ruido Fran Blanco y documental gastronómico cada noche, yo claro, entiendo que al final.
Te diré otra cosa, las sartenes que tenía en su casa era para verlas, por eso le compré unas sartenes, ¿me entiendes?
Hombre, hay que cuidar desde el primer momento, vamos a ver. Te he puesto dos audios, dos personas que bueno, te quieren mucho y han aprovechado para darte algo de caña en la oportunidad que han tenido y ahora te traigo a alguien que, fíjate que intenté yo ahí meterte, pero es que nada, porque es que el amor madre-hijo es lo que tiene, ¿no?
Claro,
supongo.
Mi madre no me falla, seguro.
Hola, Jordi.
Hola.
Soy tu madre. Seguro que será una sorpresa este mensaje, sí. Pero ya que tengo la ocasión, debo decir que tú a menudo nos dices que has hecho y haces las cosas para que estemos orgullosos de ti. ¿Sí? De hecho, así es. Y te queremos mucho. No se te ocurra dudarlo.
¡Oh!
Claro. Pensaba que mi madre iba a decir algo del porno que encontraba debajo de mi cama. Y no, ha dicho cosas bonitas.
Se ha portado bien.
Tu madre te valora porque ella no se come la chapa de esos documentales por la noche.
Madre
y está
mía.
Y está pensando, por Dios, que aguante con Rebeca Tope y no vuelva a casa nunca, ¿no?
Por cierto, ¿qué le dirías a Bill Gates? Que se olvidó, creo, el pasaporte en tu restaurante.
Joder, señor Gates, no se ha perdido nada, ¿eh?
¿Qué?
Que no se ha perdido nada, está en todo el mundo. Porque yo le chafardé un poco el...
¿Ah, sí?
Ah, no sé si se puede decir, ¿no? Pero
pues ya lo has dicho.
Me llamaron de recepción. Oye, señor Gates, se ha dejado... Yo lo voy a guardar yo. Hice un poquito así, Antártida, no sé qué.
Todo el mundo.
No, le diría al señor Gates, oye, cuando usted nos bloquee todo el restaurante, porque tiene usted aquí en el forum tal una charla, no nos utilice de abrevadero.
¿Pero alguien vino a buscar el pasaporte? ¿O?
Sí.
Él no.
Él vino, se tomó una Coca-Cola y se piró. Y nos bloqueó todo el día el restaurante para eso.
¿Qué le dirías a David Muñoz, que te llamó enfadado por algo que dijiste sobre sus estrellas Michelin?
No, le llamé yo. Le dije, David, tío, ¿pero por qué estás enfadado? Es que has dicho esto. Digo, no he dicho esto. Te han dicho que yo he dicho esto.
Pero no lo he dicho.
Fue un momento en que la British compró no sé qué, Madrid iba de aquella manera... Y yo puse el mal ejemplo de Madrid en alguien. Alguien me preguntó, ¿tú crees que Michelin sigue, aparte de lo gastronómico, otras cosas? Y digo, ellos saben que tienen un potencial y que pueden hacer los territorios ayudar, ¿no? Y yo quiero pensar, no es mi opinión, de que si pueden ayudar, pues que ayuden, ¿no? Por ejemplo, Madrid, ahora el aeropuerto lo han quitado, no sé qué. Y puse el ejemplo de Madrid sin pensar y tal, y Pascual. Y algún bobo leyó la noticia en catalán, porque yo lo dije en Cataluña, se la tradujo como diciendo, dice el Jordi que la tercera que te han dado es por pena.
¡Ole! Gracias.
Y David se enfadó y tal, y le llamé yo, le dije, David, tío, ¿tú crees que yo? A mí me están preguntando otra cosa. Y arreglamos el problema en una charla, en 2 minutos, y ya está. A mí me parece un tío maravilloso, nos caemos bien. Somos dos personas que tenemos las mismas motivaciones. Y de que hablando la gente, oye, ¿qué poquito cuesta coger el teléfono? Decir, oye, tío, de verdad, que yo te cuento lo que he dicho. Y si le he dicho, dame 2 collejas y nos tomamos un cubata y lo olvidamos. Y aquí no pasa nada, hombre. Yo no estoy para joder a nadie, que no.
La vida son momentos, son flashes, son situaciones, son entredichos. Son, en fin, Cayetano Rivera. El torero.
Ay.
Si pensó que eres un toro y te dejó cao, vamos.
¿Para qué conté eso?
¿Es cierta esa leyenda del porro que te dejó cao de Cayetano? ¿Sí?
No, pero hay que explicarla muy bien. Porque cuando la conté el otro día, es que no tenía que haber dado datos, la verdad que no. Porque la historia es mucho más, es más densa, ¿no? Pues él me dijo, en casa de Eva son sanísimos. Pero alguno de esos que de algún ayudante del torero, toma un capullo de marihuana. Y dijo, sí, que yo no fumo. Y lo echó en una copa, ¿no? Y llevas antidrogas totalmente, antidrogas, la más antidrogas, no las puedes ni ver. Y cenando, terminando de cenar, Cayetano, pues para hacer la gracia, Jordi, ¿qué hacemos? Hay un capullo ahí seco de marihuana. La lió con papel de, ni de fumar, una cosa que encontró por ahí. Hizo así, hizo un caramelito.
Venga, hombre,
pa. Y yo le eché una caleta en plan broma. Y me fulminó.
No
sé,
tumbó.
No sé qué era eso, seco. Pero me quedé ahí paposo. Ya está. Y Eva, pues iba riendo de mí, era muy tonto. Claro, ya está, pues. Esa fue la anécdota, una cosa totalmente.
Bueno, hasta ahora te hemos preguntado y hemos estado hablando de gente mediática conocida. Ahora te voy a dar un nombre,
sí,
anónimo para la mayoría de personas,
sí,
pero no para ti.
A ver.
Pilar Aloy.
Pilar Aloy.
Pilar Aloy es una mujer.
¿Tú qué sabes de la Pilar?
No quiero que me lo cuentes tú, es una mujer que. ¿Ha sido o es importante en algún momento de tu vida?
No, muchos, es amiga. Hace
cercana,
años.
Muy, habéis sí. estado muy cerca.
Sí, hemos currado desde los 18 años, curramos un montón.
¿En el primer restaurante en el que trabajaste, puede ser?
Verga, sí.
¿Aprendiste muchas cosas de ella
no,
o ella de ti?
No, yo, me gusta enseñar cosas y alimentar a otros y me gusta que me alimenten. Y ella pues una persona muy divertida, muy yo era súper más tímido que ahora. Y me gustaba esa forma abierta de ella que tenía de ser.
O sea, Pilar sabe mogollón de cosas de ti, ¿no?
Un porrón.
Hola, Pilar.
Hola.
¿Qué digo, la Pili?
Jordi no sabía que ibas a estar con nosotros.
No, lo que me extraña es que esté ella, porque es muy timidilla.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Cuándo puede estar? Porque está durmiendo, porque es panadero.
Claro, es panadero, Joan.
Joan, que es tu marido y también lo conoces.
Bueno, era vecino mío, fuimos al mismo colegio y durante muchos años íbamos Manresa Berga, los dos en coche, para ir a currar.
¿Y ellos dos son pareja pues gracias a ti?
En la cocina pasaron cosas y ahí acabaron juntos, mira.
Oye, Pilar, ¿qué sientes al ver el punto en el que está Jordi en su carrera?
Es una satisfacción, ¿no? Porque es lo que él siempre quería. Él quería ser un gran cocinero. Y le va la marcha de la tele, pues es lo que quería, es lo que tiene.
¿Y es tímido sí. como él no para de afirmar?
No es tan tímido.
Pensaba que me conocías más, ¿eh?
Un poquito tímido, sí, pero de acuerdo.
Oye, y...
Muchas cosas, ¿eh? Y muchos titulares.
Tú no cuentes nada, Pili, déjalo ahí, en la cajita del recuerdo.
¿Qué es lo que la gente no sabe de Jordi que deberían saber?
Que tiene una paciencia infinita y que es muy, muy inteligente.
Bueno, la tengo hasta que se me acaba, ¿eh?
Uy. Oye, Pilar, ¿cuántos años estuvisteis trabajando juntos?
Sobre unos 6 o así.
¿Cómo era como compañero?
Un poco cabroncete sí que era.
Toma.
Define cabroncete.
Te ponía siempre las cosas más difíciles, ¿no? Y bueno, siempre te tenía alguna cosa guardada para ponerte un poquito. Pero con cariño, ¿eh?
Luego te llamo. Cuando acabemos la conexión te llamo.
Ay, ay, ay.
¿Tienes derecho a réplica, Jordi?
Es que fueron unos años muy bonitos. Éramos jóvenes, aprendíamos de una forma un poco precaria. Teníamos días de curro que no sabíamos ni cómo lo sacábamos. Y encima de noche nos íbamos con los cuatro amiguetes a tomar la copita, a jugar el futbolín, el billar. Y fue una época, bueno, bonita.
Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado algo más de Jordi Cruz. Un beso enorme.
Me quiero despedir con una frase que siempre le digo a Jordi, que es: nosaltres hi vam ser abans i som ara i serem després.
Nosotros estuvimos antes, estamos ahora y estaremos después.
Eso.
¿Te has emocionado un poco, Cruz?
¿Eh?
¿Te has emocionado un poco,
no,
Jordi
me
Cruz?
Cuesta mucho. Me arrancaron los lagrimales. No, sí, porque caray, son gente que es de toda una vida, ¿no? Son amigos de siempre, ¿no?
Ay, pues estamos llegando al final. Se me ha pasado rápido esto, ¿eh?
No está, sí. Estoy esperando el momento potente.
Mira, no vaciles.
Mira, lo voy a decir.
Viene aquí a hacer de malo.
No, malo no, ¿qué va?
Oye, muchísimas gracias, Jordi, por habernos acompañado. Y creo que estaría bien que el punto final del programa fuese musical con la decisión que hayas tomado.
¿Sabes lo que pasa? Que... me gusta mucho cuando la gente hace cosas y toma la música como una forma de expresión muy bonita. Y ayer Edu Soto dedicó su plato a su mujer malagueña. Y al plato lo llamó malagueña...
Malagueña.
Malagueña salerosa.
Salerosa, sí, sí.
Y estuve todo el viaje para casa escuchándola.
¿Ah, sí?
Y me dio una tarde maravillosa.
¿La quieres dedicar a alguien?
Se lo dedico a todos los que están cerca de mí ahora mismo, que son familia, que son amigos, que hacen que todo, que lo que hago cada día sea importante, y para ellos está.
Hasta la próxima, Jordi Cruz.
Adiós.
Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa de estar tú. Quisiera besar tus labios, malagueña salerosa.
Hasta aquí A la Cara, con Xavier Sardá y Fran Blanco. Sonido, Carlos Moreno. Producción, Ferran Dalmau. Redacción, Teresa Truchado. Redes sociales, Pedro Hernández. Vídeo, Berta Vilaclara y Elizabeth Gordon. A la Cara, ya disponible en la aplicación de la SER.
Linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Con tus ojos me anunciabas que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciabas, ingrata me traicionabas. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlaba. Malagueña salerosa, de estar tú. Labios quisiera besar tus labios, quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, como el candor de una rosa.
Y esto de estudiar la fatiga mental y el agotamiento cognitivo es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? ¿Se sabe qué lo causa exactamente?
Hay hipótesis, o sea, había un artículo esta semana en...
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
La hipótesis que hay actual... ¿no?
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la Cadena SER. En la Cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Y arrancamos con dos noticias de la tarde, una que les está avanzando la Cadena SER, la expulsión a Marruecos de 11 de los 12 migrantes detenidos este jueves de madrugada por atacar a un grupo de 4 militares. La segunda, el gobierno pide a la Unión Europea el apoyo de Frontex y Europol, eso sí, para las labores de triaje de las personas migrantes que siguen en Ceuta. Y mientras tanto, sobre el terreno, cuarto día seguido de manifestaciones en las calles ceutíes, una protesta que ayer se fue de las manos cuando un grupo de violentos quemó parte del campamento en el que malviven algunos de los migrantes en la playa. Nos vamos hasta allí una tarde más. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Javier Paredes, buenas tardes.
Buenas tardes, un día más cientos de ceutíes vuelven a salir a las calles de la ciudad para manifestar la situación límite que siguen viviendo prácticamente un mes después de la entrada masiva de finales de julio. Una manifestación que ha salido desde el centro de la ciudad, desde el Puente del Cristo, hace escasos minutos, en dirección a la playa de Benítez. Eso sí, a diferencia de anteriores concentraciones, el mensaje de la convocatoria en redes sociales ha sido bien claro, y cito textualmente: sin agresiones ni enfrentamientos, una movilización firme y pacífica.
Pues seguiremos pendientes, cualquier novedad nos pides paso, Javier.
Hasta luego.
Hasta ahora. Y es un viernes duro para muchos que ven cómo se les terminan las vacaciones, el lunes espera la oficina, esperan los compañeros, los atascos. Así que nos vamos hasta la DGT para comprobar cómo están las carreteras, porque muchos vuelven a casa y otros muchos están apurando hasta el último sorbo y ya van camino de la playa, aunque sea para pasar, pues eso, un fin de semana. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios siniestros que complican la circulación. En Cantabria, en la A8, entre Ceños, sentido Santander, y también en Burgos, en la AP1, en Briviesca, hacia Vitoria-Gasteiz, que deja más de 5 kilómetros de retenciones. Algunas complicaciones en la salida de Barcelona por la A2 en Igualada, en Cuenca, en la A3 en Saelices, sentido Valencia, y también en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, sentido Marbella.
Claro, y ante un fin de semana tan importante, seguro que hay mucha gente pendiente del tiempo para las próximas horas. Jordi Garbó, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y con la buena noticia que esta operación nasal retorno no se verá afectada por la meteorología, ya que va a ser bastante tranquila durante todo el fin de semana, muchas horas de sol, algunas nubes en el Mediterráneo, más compactas en Galicia mañana con algunos chubascos, pero la mayor parte del tiempo, tanto de sábado como el domingo, tiempo soleado, con ambiente fresco, incluso frío en muchas poblaciones del interior durante las noches. Las tardes cada vez más calurosas, sobre todo a partir del domingo.
Gracias, Carbó.
Hasta luego.
Y hay media, como siempre, hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con la Liga ya en juego, tercera jornada al descanso en Santander. Racing de Santander 3, Elche 0. A las 9 y media se juega el Alavés Villarreal. Un nombre propio del día es Álvaro Morata, que va a jugar en el Leganés, en la segunda división, cedido por el Como. A las 9 va a ser su presentación. Y también es noticia Julián Álvarez, que esta tarde ha vuelto a los entrenamientos en solitario con el Atlético de Madrid, aunque no va a estar mañana en el partido que los rojiblancos jugarán en Sevilla. Luego contamos, lo adelanta la SER, que Julián Álvarez también ha rechazado una oferta para volver al Manchester City. El City quería recuperar a Julián, y lo mismo que al Arsenal, le ha dicho que no.
Pues todo esto a partir de y media hora, arranca hora 25. El gobierno vuelve a hacer un llamamiento a la calma y a la no violencia después de las terribles imágenes que vimos ayer de un grupo de ultras quemando parte de las pertenencias de las personas migrantes en la playa e intentando impedir incluso el reparto de comida y agua a esta gente.
Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema, con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
Y rechazo claramente toda la violencia que se ha producido estos días.
Estos comportamientos, que debemos rechazar firmemente, no representan la madurez, la solidaridad ni el comportamiento ejemplar que caracteriza a la sociedad ceutí.
Acaban de escuchar a Fernando Grande Marlaska, a José Manuel Álvarez, a Elma Saiz, que han comparecido en el Congreso. Llamamiento a la calma también del presidente ceutí, de Juan Jesús Vivas, que ha dicho que los violentos no representan a su ciudad.
Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta.
Y mientras, hoy la dirección nacional del PP ha rectificado su discurso y se ha sumado a este llamamiento a la calma. Ayer, cuando se preguntaba por esto a los populares, se mostraban comprensivos con los violentos. Decían que, hombre, que la violencia está mal, pero que la culpa era del gobierno, que los había dejado abandonados en Ceuta. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP llevaba desde ayer evitando condenar la violencia pese a las peticiones expresas del gobierno y del presidente de Ceuta. La portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, culpaba al gobierno de haber llevado a los ciudadanos, decía, a poner orden.
Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden.
Fueron varios los portavoces a los que se les preguntó si temían una escalada de la violencia, pero los populares respondían que se estaba señalando a los ceutíes. Hoy, sin embargo, el PP modera el discurso.
Nosotros entendemos perfectamente la desesperación del pueblo ceutí, de los ceutíes, con su presidente Juan Vivas a la cabeza. Pero queremos hacer un llamamiento a la calma. Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al gobierno que asuma sus responsabilidades.
El vicesecretario popular Elías Bendodo ha mantenido las críticas al Ejecutivo, los ha acusado de haber abandonado a Ceuta, pero ha pedido también a la ciudadanía que rebajen la tensión.
Y el ministro del Interior, como decíamos, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido hoy en el Congreso. Desde allí ha dado un dato que hasta ahora desconocíamos. Según él, hay 5.000 personas migrantes que continúan a día de hoy en Ceuta. Pues bien, sobre un grupo muy reducido de estos migrantes, una novedad que les estamos avanzando aquí en la SER, y es la expulsión a Marruecos de 11 de los 12 detenidos este jueves por atacar a un grupo de 5 militares. Todos ellos han reconocido los hechos, y el que no, ha entrado ya en la cárcel en España. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, entre esos 100 migrantes expulsados a Marruecos están 11 de los 12 detenidos por atacar durante una emboscada a un grupo de 5 militares. Los 11 reconocieron los hechos y han sido expulsados con la prohibición de entrar en España durante los próximos 5 años. El ministro del Interior reconocía precisamente esta mañana en el Congreso la tensión que sufre Ceuta.
Reconozco el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos ceutíes, pero ¿cómo voy a discutirlo?
Pero no ve necesario ampliar la presencia policial. Se ha anunciado que en un futuro, no ha dicho cuándo, reforzará la seguridad de la valla de Ceuta con el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, también con la colocación de un sistema permanente de boyas fondeadas. En cuanto a la polémica con el CNI y la ministra Robles...
Tenemos todo pautado. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
Fernando Grande-Marlaska no entierra el hacha de guerra. La ministra de Defensa explicó esta semana en el Congreso que el ejército no se desplegó en Ceuta hasta las 20 horas del 30 de julio. Hoy Marlaska lo rebate.
¿Habrá algún error lo de las 20 horas que ha dicho del día 30? Porque el propio presidente del gobierno, bastante antes de las 20 horas, ya estableció criterios de actuación.
Entre tanto, sigue sin saberse la cifra exacta de cuántos migrantes entraron o cuántos han retornado. El ministro del Interior, de hecho, confirma que todavía hoy hay personas que siguen regresando a Marruecos de forma voluntaria, pero no ha ofrecido el dato.
Y también ha comparecido hoy en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que insiste en defender el buen hacer de Marruecos en esta crisis, desvinculando a Rabat de la entrada masiva de finales de julio y poniendo en valor su colaboración. El ministro sí ha cargado contra lo que él denomina la internacional reaccionaria. Pablo Morán, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro defiende que la colaboración de Rabat facilitó el retorno del 90% de los migrantes en 48 horas y que no se repitiera el asalto el 15 de agosto.
Es indispensable, ante situaciones como esta, en las que la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia.
A derecha y izquierda, los grupos han querido saber por qué esta tibieza con Marruecos. El popular Carlos Floriano fue de los más duros.
Marruecos ha demostrado que puede controlar su frontera cuando decide hacerlo. Una cosa es cooperación y otra dependencia.
Y el ministro se ha escudado en la diplomacia en su réplica a los grupos.
No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza.
De hecho, ha reiterado el rechazo de Exteriores a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y añade...
Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
Álvarez ha negado que el asalto haya sido represalia de Marruecos por algo en concreto y ha detallado el recorrido inédito en redes del bulo que animó a los migrantes a cruzar a nado. Una crisis aprovechada, dice el ministro, por una internacional reaccionaria que ataca a España.
Unidad frente a quienes nos quieren dividir, a los españoles y a los europeos, y quieren enfrentarnos unos con otros.
Con este mensaje cerró Álvarez su comparecencia, que incluyó duras críticas a Italia, a la que calificó de arbitraria por sus controles, por defender Schengen.
Esto en cuanto a lo que falló, pero ahora queda lo que queda por hacer. Y en ese sentido, Joan Gimeno, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
El gobierno central y la ciudad autónoma han pactado hoy nuevos espacios para ubicar a las personas migrantes después de que el Ejecutivo tuviera que dar marcha atrás con su plan para alojarlos en polideportivos.
Se ha decidido en una nueva reunión del mando único que hoy ha presidido de forma telemática desde el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A ese encuentro han acudido 11 ministros y también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Y efectivamente se ha acordado un nuevo listado para la reubicación de los migrantes que siguen malviviendo en la calle en Ceuta.
Claro, hay que tener presente que en el momento en el que se solucione la reubicación de los migrantes en nuevos espacios, se va a acelerar el proceso administrativo. Y en ese sentido, lo apuntábamos en portada, España ha pedido también el apoyo de Frontex para que ayude a afiliar a esas personas. Además, también con ese objetivo, el Poder Judicial ha puesto en marcha el refuerzo de los juzgados de Ceuta.
va a viajar a la ciudad autónoma un magistrado de la Audiencia de Málaga, Pedro Jiménez.
Miguel Ángel Torres, magistrado de la Audiencia de Málaga, es la persona que ha elegido la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial para reforzar y prestar labores de apoyo a los 6 jueces de instrucción de Ceuta, que han visto incrementada exponencialmente la carga de trabajo después de que el pasado 30 de julio entraran ilegalmente en la ciudad autónoma miles de migrantes. Torres, que fue el instructor de los casos de corrupción de la Costa del Sol, Ballena Blanca y el caso Malaya, ejercerá estas funciones por un periodo de 6 meses prorrogables. Este viernes se ha celebrado la segunda reunión extraordinaria de la Comisión Permanente en lo que va de semana y fuentes del Consejo señalan a la SER que a medida que se vayan recibiendo más solicitudes de refuerzos, se tramitarán con la misma celeridad.
Y mientras tanto, Policía, Guardia Civil y Ejército siguen estudiando la magnitud del despliegue que van a hacer en los colegios cuando vuelvan las clases. Ya les hemos contado que habrá agentes uniformados y vigilancia privada en los centros e incluso militares en las rutas escolares. Pues bien, el Ministerio de Educación de momento lo que no puede aclarar es cómo va a ser esa vuelta a las aulas. Laura Gutiérrez.
No, aún no está definido cómo va a ser ese despliegue en el que Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas están trabajando desde este viernes, aunque el secretario de Estado de Educación aseguró que habría presencia uniformada fuera y seguridad privada dentro de los centros educativos desde el martes día 1, cuando los docentes vuelven a trabajar, los alumnos volverán el día 8. Aún no ha trascendido de cuántos efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se va a disponer para la vigilancia de los colegios y de las rutas escolares. Los docentes avisan ya de que no podrán trabajar si no hay garantías. Lola Cuadra, portavoz de CESIF en Ceuta, Trinidad Mejía, sujeta.
El profesorado no puede incorporarse a centros que no estén plenamente preparados ni asumir las consecuencias de una planificación tardía o incompleta.
Todas las medidas que nos han dicho que se van a llevar a cabo tienen que estar ya desde el día 1. Y de eso vamos a estar completamente pendiente.
Tampoco está definida todavía la contratación de personal de seguridad privada para el interior de los centros. El ministerio asegura que siguen trabajando en ello.
Y les contábamos al inicio de este informativo que este es un fin de semana de mucho movimiento en las carreteras. Y si ustedes son uno de esos conductores, es más que probable que hayan notado un aumento en el precio de la gasolina o del diésel. El precio de los carburantes se ha vuelto a disparar y eso está influyendo en el aumento de la inflación que se ha desbocado este mes de agosto. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, el dato adelantado de inflación confirma lo que se ha notado estas semanas a pie de calle.
Un buen repunte, sí. Y hay gasolineras que están más caro.
Casi 2 euros el litro ya.
Porque llenar el depósito estos días es entre 10 y 16 euros más caro que a principios de verano. El repunte coincide con la retirada de las ayudas del gobierno y afecta especialmente al diésel. El litro de gasóleo se ha encarecido 30 céntimos desde junio, aunque a partir del martes ese golpe se va a ver parcialmente compensado al ampliarse las bonificaciones para ese combustible. Es la subida de los carburantes la que explica que la inflación haya repuntado en agosto hasta su nivel más alto desde febrero de 2023. Los precios aumentan un 4,3% respecto al año pasado, aunque de momento el golpe no se contagia al resto de la cesta de la compra.
Pues ha comparecido esta tarde el nuevo presidente de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, que advierte que van a subir los tipos de interés si la inflación sigue al alza. Lanza esta advertencia, aunque es verdad que su discurso en líneas generales, Jordi Fàbrega, ha sido optimista.
Justo al cumplir 100 días de su llegada a la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh ha reconocido hoy que la inflación en Estados Unidos es su mayor dolor de cabeza y dice, quizás con más convicción que otras veces, que no dudarán en subir los tipos de interés si es necesario.
We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
Si las dinámicas de inflación no bajan pronto, tenemos trabajo, ha dicho Warsh, que sostiene que la economía estadounidense va mejor de lo previsto, que el mercado laboral aguanta, pero que la inflación es demasiado alta. Aunque también añade que los datos de los 2 últimos meses son alentadores. Hay que recordar que la inflación está ahora en el 3,4% en Estados Unidos. Lo ha dicho en un discurso en el que ha defendido que el Banco Central tiene que ser más discreto y estar menos presente en el debate público para no condicionar la evolución de la economía.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alexia Putellas estrena este septiembre una nueva aventura en Londres. Tras ganarlo todo en sus 14 años con el Barça, la jugadora ha fichado por el London City Lionesses. El País Semanal ha estado con ella en Londres para hablar de su nuevo reto y de los desafíos del fútbol femenino. Alexia Putellas en el País Semanal. Este domingo con el País.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y el goteo es insoportable, nuevo crimen machista en España. La Guardia Civil ha detenido hoy en Isla Cristina, en Huelva, a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su pareja, una mujer de 47 años. Radio Huelva, Santiago González.
La víctima, de origen alemán, presentaba múltiples heridas de arma blanca. El cuerpo fue localizado esta mañana en la avenida del Atlántico, junto a la playa de la Gaviota de esta localidad. La Guardia Civil mantiene ahora abierta la investigación y trabaja con todas las hipótesis, sin descartar que se trate de un nuevo caso de violencia de género. El detenido, un hombre de 60 años, italiano y pareja de la víctima, ha sido arrestado por su presunta relación con los hechos. Ambos se encontraban de paso por el municipio y estaban viajando en una autocaravana estacionada cerca del lugar donde apareció el cuerpo. El Ministerio de Igualdad está recabando ahora toda la información para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
Pues recuerden que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y nos vamos a Valencia con buenas noticias, porque los bomberos han conseguido estabilizar el incendio del Salé y las personas desalojadas ya pueden volver a sus casas. Radio Valencia, José Viblasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Allí ahora mismo continúan los trabajos de extinción, aunque ya sin la unidad militar de emergencias, que ha sido desmovilizada después de que a mitad tarde la Generalitat diera el incendio por controlado. Algunos de los vecinos ya han vuelto a sus domicilios, aunque en la zona todavía existen restricciones. De momento, el incendio ya ha calcinado 37 hectáreas con unos 5 kilómetros de perímetro. La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, insiste en que aún existe peligro.
El incendio no está controlado, no está extinguido y por lo tanto conlleva unos peligros para la seguridad de las personas.
Además, hoy hemos conocido que la investigación apunta a que ha sido intencionado mediante una colilla o con el llamado mecherazo.
Y no hay que olvidar que este verano empezó con el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, que arrasó casi 30.000 hectáreas y obligó a evacuar a 70.000 vecinos. El esfuerzo de los bomberos forestales fue excepcional por la dificultad, por la violencia de estas llamas. Pues bien, estos bomberos forestales arrastran desde antes una lucha por mejorar sus condiciones laborales. Hoy se han ido hasta las puertas del despacho de la presidenta Ayuso para insistir en que esta mejora de las condiciones es fundamental para prevenir y para poder hacer frente en condiciones a este tipo de fuegos. Radio Madrid, Pedro San Martín.
Los bomberos han exigido al gobierno autonómico que cumpla con la ley del bombero forestal y critican el despido del 40% de la plantilla, además de la falta de pluses por riesgo.
Se está contratando como técnicos de mantenimiento y como conductores y no se nos reconoce la categoría.
Nosotros trabajamos jornadas de 10 horas en casetas que si hace frío pasas frío, si hace calor pasas calor.
Una protesta que reclama condiciones dignas para los bomberos y que ha sido secundada por los portavoces regionales de la oposición, Javier Guardiola, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
El señor consejero y la señora presidenta les niegue la negociación y la posibilidad de reconocerles como trabajadores, como bomberos forestales, que es su función, y no con una posición aprobada.
Un reconocimiento salarial, laboral y de condiciones profesionales acorde a un servicio público esencial como son los bomberos forestales.
Los bomberos forestales advierten que mantendrán estos paros hasta conseguir diálogo y avances.
Y el Museo Arqueológico de Villena va a continuar cerrado hasta nuevo aviso después del gravísimo robo que se produjo en la madrugada de ayer. Un grupo de ladrones se llevó buena parte del tesoro de Villena, que tiene un valor incalculable. Hoy hemos conocido algunos detalles más sobre cómo fue ese asalto. Radio Villena, Paco Tomás.
En este día, después del que se considera en nuestra ciudad ciertamente como el robo del siglo, los medios informativos hemos podido entrar en el museo y ver fracturados los cristales blindados de la cámara acorazada, comprobando que se ha tratado de una actuación completamente planificada al detalle, puesto que funcionaron todos los sistemas de seguridad, pero los asaltantes fueron más rápidos que la policía. A nivel municipal, el desánimo es notorio en el personal del propio museo. Más no han trascendido por ahora más novedades en cuanto a la investigación.
Y novedades que llegan desde Nepal tras la grave riada del pasado miércoles. Por un lado, el balance de muertos asciende ya a 571 personas y el de desaparecidos a casi 2.000. La buena noticia de la tarde es que se ha rescatado con vida a uno de los tres españoles que faltaba por localizar. A esta hora, una de las mayores preocupaciones es que pueda haber más desbordamientos. Ahí, en la zona de la catástrofe, ha llegado Adrián Foncillas.
Han sido 4 horas, el doble de las habituales, para alcanzar Bidur desde Katmandú a través de una carretera parcheada que serpentea por las montañas y que hoy sufría un trajín de coches de bomberos, camiones militares, vehículos de la ONU y de particulares atiborrados de alimentos, ropas y otros materiales de emergencia. Bidur fue de las localidades más castigadas por la riada del miércoles y sus vecinos miraban hoy con pavor cómo el agua marrón seguía fluyendo con brío en el río Trisul y más aún cuando al mediodía una alarma de inundaciones ha provocado las carreras ladera arriba y la suspensión de las labores de rescate. Las autoridades han prohibido el regreso de los vecinos a sus viviendas arrasadas. La explicación oficial es el peligro de una nueva riada por los lagos formados en el curso superior que amenazan con desbordarse. Voluntarios en Bidur también aseguran que se quiere evitar que se repitan las escenas de pillaje.
Kongehuset kunngjør nå at kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet kong Harald den
No es que no estén entendiendo, esto es la televisión pública noruega anunciando la muerte del rey Harald a los 89 años. Era el monarca de más edad de toda Europa. Su hijo Jakon va a ser el heredero al trono y va a prestar juramento el próximo martes, Laura Moreno.
Harald V ingresó el 17 de agosto por una anemia, pero su estado de salud se agravó cuando su dolencia derivó en una infección en la sangre. El monarca tomó posesión en 1991. En sus más de 3 décadas de reinato ha sido un rey popular, con cuotas de respaldo superiores al 70%, y es considerado el gran modernizador de la monarquía. Cientos de personas se han acercado hoy al Palacio Real en Oslo para dejar flores y banderas en el adiós al monarca. Harald se casó con Sonia Haraldsen, hija de un comerciante. La pareja suscitó polémica por ser la mujer una plebeya, pero Harald aseguró que si no se casaba con ella se quedaría soltero. Tuvieron 2 hijos, Marta Luisa y Hakon. El varón fue proclamado heredero a pesar de ser menor que su hermana porque la ley sálica no se abolió en Noruega hasta 1990. Tras el fallecimiento de su padre, Hakon VIII se convertirá en rey a sus 53 años. Su hija, Ingrid Alexandra, pasará a ser la princesa heredera a sus 22 años.
Y en Bruselas van a mirar con atención a Islandia porque mañana el país vota en referéndum si quiere reabrir o no las negociaciones para unirse a la Unión Europea. De esta votación no va a salir una conclusión definitiva, pero sí va a marcar el rumbo. Vamos a ver si los ciudadanos quieren o no que su gobierno intente adherirse al Club de los 26, Victoria García.
La soberanía y la economía son puntos clave de controversia en el debate de este referéndum sobre la entrada de Islandia en la Unión Europea, junto con la pesca, porque quienes defienden el no argumenta que como miembro de la Unión Europea, Islandia estaría sujeta a decisiones de los burócratas de Bruselas y que en esencia se renunciaría a la soberanía por la que tanto han luchado. Quienes defienden el sí sostienen lo contrario. Islandia ya adopta políticas de la Unión Europea sin tener derecho a voto en la Unión, por tanto la pertenencia a Bruselas aumentaría el poder en lugar de disminuirlo. Islandia forma parte del mercado único europeo. Esto le permite la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas. Sin embargo, no pertenece a la Unión Aduanera Común, acuerdo de Schengen que también aplica porque los ciudadanos islandeses y de la Unión Europea viajan entre sí sin controles fronterizos desde el año 96. Desde Bruselas miran con atención este referéndum.
Iceland is holding a referendum on the possible.
Y la postura de Islandia frente a la Unión Europea ha sido intermitente y condicionada sobre todo por la economía.
Minuto 25 de hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Vicente Blasco.
En plena operación retorno, lo primero es mirar a nuestras carreteras valencianas, donde ahora mismo se circula con absoluta normalidad, según la Dirección General de Tráfico. No obstante, tengan precaución, porque hasta el domingo a las 12 de la noche, la DGT prevé más de 900.000 desplazamientos por las carreteras de la Comunidad Valenciana, aunque podrían ser muchos más por el retorno también de la operación Paso del Estrecho, que afecta sobre todo a la circulación en la A7 y la AP7. Y sobre el incendio del Saler en Valencia, los vecinos de la pedanía y de los diferentes campings de la zona pueden volver a sus domicilios desde esta tarde, después de que el incendio haya sido dado por estabilizado. Allí ahora mismo continúan los trabajos de extinción, aunque eso sí, ya sin la UME. Hay que recordar que las carreteras 401 y la CV500 permanecen cortadas, al igual que el acceso a la playa y al parque natural. De momento, durante todo el fin de semana, aunque puede variar dependiendo de la evolución del incendio. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, recuerda que el peligro todavía existe porque el incendio solo está estabilizado.
No está controlado y no está extinguido, y por tanto también un llamamiento a los vecinos y vecinas de Valencia que tengan segundas residencias aquí, pero que tengan vivienda en Valencia, como mejor nos ayudan y lo mejor que pueden hacer es estar en Valencia durante